agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, soy Natalia Aránguiz y en reemplazo de Jorge Pomar, quien disfruta de un merecido descanso, les doy la bienvenida a Chile Público. Esta noche vamos a conversar sobre actualidad y política y sobre temas importantes y urgentes junto a Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y podrás escucharnos en nuestras redes sociales y el dial Concepción 88.1, Los Ángeles 100.5, Sorno 91.1 y Santiago, por supuesto, la 92.1. Dudas, preguntas, reclamos, todo nuestro WhatsApp en más 569-8868-4923. Nos puedes ver en radioagricultura.cl y también en nuestro sitio en YouTube, en el canal 182 de Sapin TV y en el 143 de GTV. Hoy vamos a conversar nuevamente, como todos, como con nuestro panelista, don Carlos Cuadrado, exalcalde de Huachuraba. Y no voy a hacer una presentación pomposa porque la semana pasada me dijo que no quería ninguna cosa. Así que ya, exalcalde de Huachuraba, no voy a decir nada.
No hay que vivir del pasado.
¿Cómo has estado?
Muy bien, entretenido, haciendo mil cosas, así que es rico, además el calor. Yo no soy de verano ni de primavera. Sí, a mí me gusta más el otoño y el invierno.
Yo amo el invierno.
Pero no sé, algo pasó que estos días he disfrutado el calor.
Es que febrero es rico en verano, que está desocupado, no hay taco.
Yo creo que eso debe pasar, sí. Que el calor es pesado, pero pese a que es pesado, no tienes esa cantidad de gente que hace que el calor se sienta más.
Sí.
O los autos, los tacos, toda la cuestión. Santiago, con 3 millones de santiaguinos menos, sería una capital
de lo más agradable,
de clase mundial.
Oye, hablando de calor y todo esto, mide la temperatura la encuesta Plaza Pública Academ, donde estábamos hablando recién fuera de micrófono, donde el presidente Boric siempre tiene su techo y su piso, no hay muchas cosas interesantes que hablar de eso, pero sí hay un dato, y es que la aprobación del ministro Mario Marcel cayó 6 puntos a 45% y es el nivel más bajo desde que asumió en marzo del 2022. Carlos.
A mí me gusta cuando hay esta variación en la encuesta, y me gusta cuando son producto de la reflexión que hace la gente en base a situaciones que se hacen públicas, y por lo tanto creo que la baja del ministro Marcel se debe básicamente a la situación que se vivió con Corfo,
¿no? Ya.
Y lo anterior con la
reforma de pensiones,
con la jefa de presupuesto. Entonces creo que esos dos factores.
Tú dices que las malas proyecciones de la DIPRES están afectando la imagen del ministro.
Yo creo que, porque la gente en esta época también se preocupa de la parte económica de Chile y propia. Entonces todo lo que pueda hacer fluctuar su situación económica afecta, y por lo tanto, al igual como la gente valoró mucho el royalty minero repartido en los municipios, como se hizo en su momento, y los anuncios que hizo Mario Marcel, yo creo que ahora también la gente percibe que esto no debió haber sucedido, o debió haberse hecho más transparente o algo así, y por lo tanto, independientemente que tenga una justificación. Pero creo que ese tipo de situaciones afecta la imagen pública, y bueno, pero sucede.
¿Tú crees que, por ejemplo, hacer caer a la jefa de la IPRES pueda ayudar al ministro Marcel? ¿Crees que es necesario bajar ese interruptor? ¿O no? ¿O no vale la pena?
No vale la pena. Imagínate que queda un año de gobierno. Los guasos dicen una... tienen un dicho que dice: es mejor arar con un ayunte hueye escoja que cambiar la ayunte hueye. Entonces, yo creo que, claro, si hubiese sido más al inicio del gobierno, posiblemente ese fusible quizá hubiese partido, porque hay alternativas de cambio y de poner desde el inicio a alguien que trabaje el tema. Pero yo creo que a esta altura no vale la pena hacer más cambio y hay que terminar con lo que se tiene.
Ningún cambio, dice.
No sé, yo no estoy tan interiorizado de las cosas que pasan por abajo de lo que habitualmente un ciudadano común y corriente sabe. Muchas veces las decisiones se toman por cosas que uno desconoce. Por lo tanto, no teniendo conocimiento mayor de lo que está pasando, yo creo que debiera mantenerse lo que hay.
Hubo una entrevista, bueno, salió hablando el hijo de la ex presidenta Bachelet, no sé si viste que comenzó a conversar la semana pasada, o sea, volvió, digamos, a la palestra. ¿Qué crees tú que esto le hace bien, le hace mal a la imagen de la presidenta Bachelet? ¿Sigue siendo su talón de Aquiles?
Yo, la primera reflexión que hago es: ¿para qué hace declaraciones el hijo de la presidenta? Eso es como lo que sucedió con el humorista venezolano en el Festival de Viña. ¿Para qué lo invitan? Si es fome, sí. Si venía cargado, con mala onda, chao.
Claro.
Entonces, ¿para qué lo buscan? ¿A quién le interesa que hable el hijo de la presidenta? A aquellos que quieren rayar un poco la pintura o rememorar o retrotraer la historia y hacer que aparezca su hijo. Eso es una intencionalidad válida. Lo que no es razonable es que, sabiendo eso, hable igual y que no haya gente que advierta o que gente que limite los daños o las doble falta o los errores no forzados,
la poca que se hace,
te das cuenta entonces
del hijo de, claro,
además, los hijos son hijos, cada uno tiene que brillar con luz propia y mientras uno no brille con luz propia, no se justifican tantas entrevistas ni protagonismo en un diario tan importante como el Mercurio.
Pasemos a la política internacional. Los conservadores ganan las elecciones en Alemania y la ultraderecha queda segunda. Cuéntame, ¿cómo has visto el mapa político en Europa en general? Lo que estamos viendo, porque Europa en general ha sido siempre muy progresista, ahí comenzó la tercera vía. Estamos viendo que en Italia, ahora en Alemania, la derecha y los conservadores, que son principalmente muy antimigración, digamos, están ganando terreno. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú este cambio? Porque Europa no es tan similar a Latinoamérica, donde vamos de un extremo al otro como si nada. Europa, esto es importante, porque no están acostumbrados a cambios tan aleatorios de un signo a otro, en elección a elección.
A ver, yo creo que es parte de los signos de los tiempos. Hoy día nadie podría haber imaginado, desde Berlusconi, transitado el tiempo hasta ahora, que iba a ganar esa mujer que es la primera ministra, Meloni, presidenta.
Sí. Giorgia
Meloni.
Sí,
Giorgia Meloni. Luego uno no imagina que países que han estructurado todo su estructura en base al estado de bienestar iban a caer en manos de aquellos que siempre lo criticaron. Pero creo que tampoco es tan sorprendente, porque se ha ido dando una constante en las elecciones europeas donde países han ido cayendo o cambiando de signo y por lo tanto quizá es lo que hoy en Europa se está visualizando.
¿Y es porque el estado de bienestar no funcionó?
No funcionó en los aspectos en que le interesan a los que no quieren que les guste, lo que no funcionó. Yo viví en España y era sentir la felicidad de la gente tranquilamente. Trabajaban, vacaciones. Nadie dice que se hagan ricos, pero tienen un buen pasar y tienen derecho a la recreación y al descanso, que son cosas fundamentales en la vida de cualquier ser humano.
Pero España estuvo a esto, o sea, en un milímetro de caer en la bancarrota, al igual que Grecia.
Sí,
bueno,
Grecia y Portugal. Exacto. Y todo, pero tú ves cómo el sistema internacional ayuda para que no caigan, o cómo la misma Unión Europea entrega recursos,
Alemania,
de
mejor dicho, entrega.
Alemania.
Alemania trabaja mientras
creo que hay una visualización de la gente de lo que es Estados Unidos en este momento también. Entonces también hay acercamiento ideológico, supuestamente ideológico, con los más cercanos, y la gente vota imitando.
Pero Carlos, ¿no crees que esa felicidad que tuvo ellas en España, alguien se dieron cuenta los españoles que alguien la tenía que pagar? O sea, ellos eran felices porque Alemania estaba trabajando.
Sí,
o sea, no porque España produjera lo que gastaba. España gastaba más de lo que producía.
Pero lo que pasa es que cuando se formó la Unión Europea hubo un diagnóstico de los países y de los costos que eso implicaba. Y yo creo que los fondos de estabilización y los recursos y la forma de cada país que ha tenido para adaptarse a una moneda común, a la Unión Europea propiamente tal, implica, como en toda familia, que hay un hijo, un hermano que uno va a tener que ayudar y lo asumes.
Ah, ¿tú crees que Alemania tenía que asumir pagarle la felicidad a los españoles y a los griegos?
Al igual como Estados Unidos financió la reconstrucción de Europa en su momento posguerra, son costos que tienen que existir en base a un proyecto. Nada es gratuito, por lo tanto.
Exacto.
Por eso mismo, si decimos, juntémoslo, no sé, pues Helmut Kohl en su época con François Mitterrand acordaron, y tanto Francia como Alemania, que era la unión del acero y el carbón y toda la lesera y las locomotoras de Europa, sabían que iban a tener que acompañar Irlanda, Portugal, España, y por lo tanto nadie los forzó a eso.
Alemania todavía carga el yugo de la Segunda Guerra Mundial en varias de las políticas que se han aplicado.
Pero independientemente de lo que haya sucedido antes, ha transcurrido bastante tiempo y nadie se vio forzado, obligado a hacer lo que hicieron. Se hizo voluntariamente. Acuérdate que para el ingreso a la OTAN, para la moneda común, fueron discusiones que se dieron en cada uno de los países, no exento de dificultades y de costos para los presidentes de los países que querían ingresar o formarla. Muchos perdieron elección y, por lo tanto, creo que no hay que sorprenderse a las cosas. Yo no sé si me estaré poniendo más viejo y las cosas uno las mira con más distancia, pero no me da la impresión que sea algo tan extraño lo que está sucediendo.
De que Merz vaya en camino a ser el próximo canciller de Alemania y que la ultraderechista, el partido alternativo para Alemania, sea la segunda opción más votada en Alemania.
A mí me gustaría que fueran los más cercanos ideológicamente a mí.
Claro.
Pero yo no voy a torcer la voluntad de los alemanes. Y los alemanes, en base a la realidad que viven, en base a los intereses individuales y colectivos, darán paso hacia adelante o hacia atrás y corregirán si no les gusta.
Sí, el DAX, a diferencia del CAC, el DAX alemán, la verdad es que voló después de estas elecciones.
¿Cachai? Entonces. Sí,
o queremos que Volkswagen vuelva a ser la acción gerante.
Es mi auto, el Volkswagen.
Es que los alemanes hacen los mejores autos, sin duda. Bueno, los japoneses también.
Los alemanes son maravillosos con todo lo que es tecnología, con mecánica, todo eso. La otra vez leía que Hugo Boss le hizo los trajes a los SS.
Sí, así nació Hugo Boss.
Hugo Boss. Y fue condenado en juicio posguerra. Y Ferdinand Porsche fue el encargado por Hitler de diseñar el escarabajo. Que todos conocemos y que yo tengo y que circula las 8 comunas del distrito.
Sí, es cierto, hay una historia. Sí,
imagínate el tiempo, pero lo que discutíamos con amigos era cómo todo se pone a disposición de algo que de una locura que siendo una minoría la transforma en mayoría y la transforma en cordura para todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, porque lo que hacían los nazis era brutal. Pero existía como que la locura es locura mientras es minoría. Cuando la locura se transforma en mayoría pasa a ser una normalidad. Y todos los actores empiezan a funcionar de la misma, con la misma lógica, no cuestionándose. Entonces Hugo Boss, por lo famoso que es, colaborando, diseñando los trajes de los SS. ¿Cachai? Luego, Porsche, diseñando el escarabajo en 1937, creo, para Hitler. Krupp, los cañones.
Los cañones.
Los cañones, fabricando tanques y cuestiones. Entonces.
Bueno, por eso había autos ingleses, siempre va a seguir siendo.
La historia de la humanidad se da con esa locura. Imagínate cuando el Anschluss, cuando es la anexión de Austria por parte de Alemania. Los austriacos alegaban que fue una anexión involuntaria contra la voluntad de ellos. Y la otra vez uno veía en esos reportajes de Discovery Channel y cuestión cómo era como una serpiente entre medio de una multitud, Hitler entrando a Austria y todos los austriacos saludando con la mano en alto. Entonces, tú dices, las locuras se contagian y también las formas de pensar. No digo que la forma de pensar actual que tiene Europa se acerque a lo que fue esa época.
Sí, porque estamos hablando que son todas democracia, están todas jugando las reglas del juego.
Hitler fue electo democráticamente. Por lo tanto, creo que son situaciones que se dan y que no hay que elevarla a una categoría tan de sorpresivo, porque es algo, como te decía, que se ha ido dando y periódicamente van saliendo las noticias. Ganó la derecha aquí, ganó la
¿y
derecha
la izquierda? ¿La izquierda hace algún mea culpa del cómo ha sido de que la derecha y la ultraderecha sigan ganando en estos países que aman el bienestar, digamos, el welfare state?
No, lo que pasa es que creo que son realidades distintas. En América Latina, acuérdate, hubo un momento en que Colombia, Brasil, habían otros países más para arriba, El Salvador, caían en la derecha y luego vuelve a ganar Lula y luego gana
sí,
Petro.
Sí, pero estamos hablando de países subdesarrollados que Latinoamérica es subdesarrollada entera. Estoy hablando de Europa, que ya donde sus edificios tienen una historia y una edad más grande que nuestro país completo.
Bueno, lo que quieras, pero posiblemente la base del discurso nuestro fue la justicia social. Y eso se ha ido logrando en el tiempo. Y por lo tanto la oferta nuestra deja de ser atractiva por cuanto ya la gente alcanzó niveles de bienestar que hacen que la necesidad siguiente sea mantenerla. y la certeza o la seguridad de aquello es la defensa de los derechos adquiridos que siempre la derecha en la historia ha defendido. Lo defendía cuando la gente tenía muy poquito, lo ha seguido defendiendo cuando la gente fue mejorando su nivel de vida y lo sigue defendiendo hoy. Entonces la misma gente que en algún momento luchó o votó ahora tiene necesidades diferentes y esas necesidades diferentes son mejor representadas en este caso por la derecha que por nosotros. El
no
drama
que tiene el drama tiene las necesidades anteriores y se dio cuenta que no había logrado lo que quizás.
Es que por eso te digo, yo creo que el desafío nuestro es modernizar el discurso, adaptarse al tránsito y la historia y reconocer los errores que se cometieron en su momento.
Ustedes tienen un congreso ideológico este año, ¿no? Antes de para poder alzar o no algún candidato presidencial. ¿Y eso incluye también actualización del discurso?
Es que yo creo que cada momento requiere. Imagínate, en la Edad Media la gente hablaba solo con términos religiosos, por decirlo de alguna forma así, súper simple. En los 70, gran parte del lenguaje radicaba en palabras propias de la izquierda. Luego, en los 80, en Chile, antes era el compañero, la revolución, la tontera. Ahora, con Pinochet, era el crecimiento. Cada época tiene un lenguaje que lo identifica. Y creo que parte del error cometido, desde mi perspectiva, es que el lenguaje nuestro tampoco se ha adaptado a la realidad contingente. Entonces,
¿y cuál sería ese lenguaje hoy?
Lo que logró muy bien la derecha en Chile haciendo lo que nosotros no hicimos. La derecha, cuando nosotros fuimos gobierno, creó colegios de clase donde formó a los hijos de gente que tenía recursos y los formaron muy bien en esas escuelas privadas.
Pero la izquierda caviar lo forma donde mismo, porque en el Verbo y el San Jorge están llenos de,
luego a continuación,
de izquierda caviar.
Escuchen, a continuación de eso, dijeron, ok, ya tenemos formado, no formateándolos, sino que entregándole elementos de pensamiento para que lleguen a una conclusión y piensen más o menos similar a como uno quería que pensara. A continuación de eso dijeron, ya, los cabros terminaron y luego viene el proceso formativo superior. Y se crearon las universidades del sector de derecha, que tanto se conocen.
¿Qué está en el sector de izquierda?
¿Pero cuáles? ¿Cuáles?
Pero la Universidad de Chile, la USACH,
No, bueno, claro, eso, pero fracasó. Porque se hizo mal. Se hizo mal y fracasó. Por lo tanto, lo hicieron bien y persisten. Con escándalo, sin escándalo, persisten. Entonces lo que sucedió fue que jóvenes se formaron dentro de una forma de pensar que luego profesionalmente fueron formados ideológicamente también dentro de una burbuja académica y luego estos jóvenes fueron profesionales exitosos que entraron al mundo privado o al mundo público y fueron copando la toma de decisiones en el país. Entonces, lógicamente, lo que habló alguna vez Gramsci de la hegemonía cultural de la izquierda la ganó la derecha de esta
pero
forma.
Pero estás dando el discurso justo al revés, o sea,
al revés. A ver, las universidades privadas no son nuestras, son de la derecha.
Alberto Hurtado, o sea, estamos hablando de que hay universidades que están totalmente, que son de la izquierda y otras que son de la derecha, pero no puedes decir que solamente existen universidades de la derecha ni colegios de la derecha. Es como que yo te dijera, ¿sabes qué? Todos los colegios que tienen segundo en nombre francés en la Alianza.
La voluntad de creación de esas universidades tuvo un origen ideológico. La Universidad de Chile no surgió así, la Católica
pero
tampoco.
Pero el pedagógico, ¿cómo
el pedagógico,
la Alberto Hurtado, la de humanismo cristiano,
el pedagógico
sí.
Tampoco era una parte de la Universidad de Chile. Y fue creada el pedagógico en el tiempo de Pinochet, pero como la Universidad de Ciencias de la Educación.
Yo te puedo decir que está la de humanismo cristiano, la Alberto Hurtado, la ARSI. O sea, desde que hay. No me puedes decir que no hay universidades que fueron creadas en el sino porque no la supieron gestionar y porque quebraron, pues, pero no porque no existiera un caudillo que estaba formando.
Creo que la universalidad que debieran tener las universidades se segmenta y no permite la discusión de ideas en la amplitud para llegar a una síntesis, porque se discute entre gente que piensa relativamente parecido.
Sí, es lo mismo que hace la red social al final del día.
¿Te das cuenta? Entonces, una crítica, estoy señalando que lo hicieron bien. Y que algo,
lo mismo,
que pasa se explica por eso.
Bueno, terminamos esta interesante conversación y debate con Carlos. Nos vamos a comerciales ahora para poder comentar toda esta discusión que teníamos con Carlos Cuadrado, ex alcalde. Nos vamos a comerciales. Despídete, por favor, Carlos. Chao. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Y por favor, opina sobre todas nuestras discusiones en el WhatsApp +569 88 68 4923. Nos vamos a comerciales.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos
lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
¿Sabías que una simple donación puede abrir un futuro entero? En Aldeas Infantiles SOS, cada aporte es una puerta que se abre a nuevas oportunidades para niños, niñas y adolescentes. Educación, terapia, útiles escolares y sueños. Todo lo que un niño necesita y merece para crecer en igualdad de oportunidades. Ayúdanos a transformar vidas. Haz tu donación hoy en bazarsos.cl. Tu ayuda es su futuro. Aldeas Infantiles SOS, 60 años transformando vidas.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Volvemos de comerciales y soy Natalia Aránguiz y reemplazo a Jorge Pomar, quien disfruta de un merecido descanso. Continuamos con Chile Público. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Y escríbenos para comentar sobre todo esta entrevista en el WhatsApp +569 88 68 4923. No puedes ver en radioagricultura.cl, en nuestro sitio de YouTube, en el canal 188 en Sapmin TV y en el 143 en GTD. En este segmento vamos a analizar un tema de impacto directo en la economía familiar. El alza en las tarifas eléctricas, a pesar de la predominancia de energías renovables en nuestra matriz, ha ejercido una presión inflacionaria significativa en los últimos meses. Es un fenómeno que desafía la lógica aparente, porque por un lado tenemos mucha energía solar, se supone, y mucha energía eólica, pero nos siguen subiendo las cuentas de la luz. Entonces, para entender lo que está pasando, nos acompaña don Óscar Álamos Guzmán, ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, diplomado en ingeniería eléctrica y magíster en ciencias de la ingeniería también de la Católica, quien es jefe de asuntos regulatorios de ISA Interchile S.A. y además es consejero de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento Acera. Buenas noches, don Óscar.
Buenas noches, Natalia. Buenas noches a todos los auditores.
Oye, muchas gracias por venir. Te lo agradecemos realmente y te vamos a preguntar todo. Cuéntanos, ¿qué porcentaje de la matriz son energías renovables en Chile?
A ver, yo creo que para responder la pregunta con la que hiciste el inicio de la entrevista, yo creo que hay que entender que el sistema eléctrico es multidimensional, ¿ya? O sea, tenemos un montón de actores, un montón de reglas del juego. Esas reglas del juego, en interacción con los actores, tienen consecuencias, y ahí está la tarifa, ¿ya? O sea, la tarifa básicamente es una consecuencia de decisiones de política pública, decisiones coyunturales, decisiones de inversión, decisiones de permiso, una serie de cosas, ¿ya? Entonces, quería partir con eso porque efectivamente no es una condición única el por qué se está generando estas alzas tarifarias o por qué estamos mirando niveles de tarifas que están muy por sobre lo que veíamos hace un par de años atrás.
Claro, porque yo me acuerdo que hace como 10 años atrás a nosotros nos vendían como la idea, usted ponga un panel solar en su casa y en vez de ir hacia adelante el cosito de la luz va a ir hacia atrás. Entonces nosotros dijimos ya, la energía renovable es lo que nos va a hacer pagar menos luz, pero resulta que como que es, como que no, ¿o no?
Sí, lo que pasa es que hay que entender que las energías renovables están metidas en un contexto que se denomina mundialmente la transición energética, ¿ya? Y eso, el mismo nombre de transición energética define que hay un tránsito de un estado a otro. ¿Y cuál es ese tránsito? Bueno, el que pasa la producción de energía eléctrica de fuentes fósiles, como tradicionalmente había sido, a fuentes renovables. Eso es por un lado. Y lo otro
pero pasar de fuente, la fósil es más cara que la renovable, ¿o no?
Que ese es el punto que quería comentar. Además hay que entender que también las fuentes fósiles siempre se asociaron a la producción masiva de energía, ¿ya? Uh-huh. Tú estás hablando de la producción en tu casa, ¿ya? Entonces también las renovables tienen otro punto, que no solamente es el origen de la fuente, el energético primario, sino que responden a estructuras modulares. Por lo tanto, tú puedes tener paneles solares en tu casa, en los techos de los edificios, en grandes malls, o también puedes ver en el desierto de Atacama, donde efectivamente hay superficies muy grandes cubiertas por paneles solares. Entonces, rompe ambas cosas, ¿ya? Si tú hablas de uno a uno, efectivamente los costos de producir un electrón, uh-huh, cuando la fuente puede producir ese electrón, es mucho más barato la renovable.
¿Ya? Pero la inversión es muy cara.
No solo la inversión, sino que hay que entender, por ejemplo, que si uno tiene una planta de carbón, la planta de carbón genera el 95% del año. Uh-huh. Y el 5% del año que está fuera, o es por una falla, o es porque tiene un mantenimiento. El sol nosotros tenemos diariamente que el 30% del día solamente puede generar sol. Y el eólico depende de la condición de viento en el momento, ¿eh? Entonces son tecnologías que uno no tienen, en término técnico, un perfil de carga seguro, fijo, uh-huh, ¿eh? Predecible, como lo tenían las térmicas. Y eso hace que el diseño del sistema en toda su arista sea distinto, ¿ya? O sea, básicamente tú tienes que no solamente cubrir la demanda con una planta que genera solo de día o solo cuando el viento sopla, sino que tú tienes una demanda que te consume 24/7 en todo momento y tienes que abastecer esa demanda, ¿ya? Entonces, no es que la energía renovable sea cara, sino que es que el diseño de los sistemas energéticos, eléctricos en particular, debe responder a estos nuevos atributos que trae la tecnología nueva.
Atributos y problemas también.
Atributos que son oportunidades, son beneficios en temas costos, pero también tiene estos desafíos en esta etapa de transición, de tránsito hasta desde un estado inicial térmico a un estado inicial renovable, ¿ya? Hoy día nosotros estamos haciendo ese tránsito.
Ya, ¿y en qué porcentaje vamos? ¿Ya de la matriz entera?
Mira, yo tengo el año. Yo creo que antes de responder tu pregunta, en Chile hay que considerar que en términos globales Chile es un pionero en penetración de energía renovable a nivel mundial, ¿ya? Nosotros el año 2024 cerramos con un 68% de la energía generada en el sistema eléctrico chileno con energía renovable, ¿ya? Y si uno lo ve, le hace el doble clic y ve la participación en las horas donde hay mayor penetración de renovables, nosotros llegamos a tener 95% de una hora generado por energía renovable, ¿ya?
Wow.
95. Ahora, esa renovable no solamente son solar y eólico, también es hidráulico, que es el origen de la generación en Chile, que son las centrales hidráulicas que están principalmente en la riera del río Maule y el Biobío.
Pero
logramos casi el 100% durante el día, o durante la hora, que en particular fue las 4 de la tarde del 4 de noviembre del 2024. Pero no todos los días o no todas las horas son las 6 de la tarde. Ah, claro. También hay que satisfacer demanda de las 3 de la mañana, de las 9 de la mañana.
Y ahí la solar no.
Exactamente. No es controlable, ¿eh? Por eso la jerga ya como que no se habla de energías renovables no convencionales, porque es muy convencional. Si estamos hablando del 60% del total, ya no podemos decir que son no convencionales, ¿eh?
Sí.
Pero si estas energías son no gestionables, ¿eh? Por ende, o no gestionables de forma natural.
Claro, no puedo correr las nubecitas para que
O embalsar energía, como es en el sur con las centrales de que tienen lagos relacionados. Por lo tanto, impone un desafío, como te digo, un desafío en inversión, porque tienes que satisfacer con la inversión. Con un arreglo de inversiones, la demanda de todo el día en todas las horas, ya no basta con una sola planta, sino que tienes que tener plantas solares de día, pero también tienes que tener respaldo en las noches.
¿Qué sería el eólico o no necesariamente?
El eólico también es complemento, pero el eólico también tiene un perfil que es poco previsible y tampoco se puede almacenar, ¿no? Entonces también tiene esta
O sea, ¿no existe una forma de almacenar esta energía que sale de ahí o es muy cara?
Podemos empezar ahí a hablar de sistemas de los almacenamientos, los que hoy día está muy de moda, que son los sistemas BES, ¿no? Pero efectivamente el BES, no sé, en un embalse tú puedes guardar agua para el mes siguiente, ¿no? Las centrales, los grandes containers o las grandes plantas de almacenamiento, uno está hablando de almacenamiento por 4 horas, por 5 horas, ¿ya? Que eso no es lo que no es suficiente para abastecer la demanda durante todo el día. Entonces, como te digo, si tú preguntas, ¿se puede? Sí se puede. ¿A qué costo? Bueno, hoy también hay que entender que todo este mercado está en proceso de madurez, por lo tanto, lo que es caro hoy día puede ser que mañana ya no sea tan caro, porque las curvas de aprendizaje de la producción y la eficiencia de las tecnologías también van a la baja, ¿ya?
Y los chinos copian todo.
Bueno, eso es, el año, cuando salí de la universidad, el año 2006, poner una planta solar o una eólica respondía a niveles que eran, no sé, 300 veces el nivel de costo de lo que es hoy día, ¿no? Entonces, efectivamente estamos, como te digo, la industria tiene un proceso de transformación, y esa transformación tiene que ver con inversión, con forma de entender los negocios, con entender los riesgos de estos negocios, con capital humano, etc.
Ya, pero tú mirando hacia adelante, ya somos pioneros, vamos a tener una matriz energética que probablemente mucho mayor, va a llegar sobre el 70%, ya está en el 70%. El tema de por qué nos subió a nosotros la cuenta de la luz es porque hubo, por lo que entiendo, un congelamiento, que esto debió haber subido durante el COVID, que hubo un congelamiento para nosotros, y se traspasa. ¿Existe en algún punto en que tú digas, sabes qué, dada la tecnología, dado esto, las renovables sí van a hacer que las cuentas de la luz se retraigan?
Sí, mira, yo creo que también hay que hacerse la pregunta de qué, en qué estado estaríamos si no estuviesen las renovables.
Ah, ya.
Yo creo que efectivamente...
¿Cuánto costaría, cuánto me saldría la cuenta de la luz si hoy día me sale 100 si no existían las renovables?
Yo creo que al menos el doble, ¿ya? Por condiciones naturales, porque claro, tú hablaste del congelamiento. Eso fue una decisión del gobierno de turno para enfrentar una situación coyuntural que fue el estallido social, que después se perpetuó producto de la pandemia, ¿ya? Que recién el presidente Boric el año pasado decidió descongelar la tarifa. O sea, estábamos en un periodo de alzas de la costa de la vida con pandemia y con estallido social, en Chile en particular, en el mundo en general, con una tarifa congelada, ¿ya? O sea, es como que, no sé, los que manejamos en auto pensáramos que todavía la bencina vale 700 pesos y no lo vale, digamos, ¿ya? Entonces tuvimos un proceso de alza y esa alza no fue recogida en tarifa porque está congelada. Ahora, el tema no solamente que el congelamiento de tarifas evidentemente generó una deuda porque que los clientes debían pagar a través de ciertas reglas que puso el regulador a la generadora, pero aún así, aunque no hubiese habido congelamiento, que insisto, es el causante de gran parte de la alza tarifaria que hay hoy día, de todas maneras el nivel de precios ha subido, ¿ya? El nivel de precios naturalmente sube porque... como estamos en este periodo de transición, el estado inicial del sistema, había mucho térmico, ¿ya? Por lo tanto, nosotros todavía lo que pagamos depende mucho del costo de los combustibles.
Claro.
Por lo tanto, no sé, si uno ve las curvas, cuando inició la guerra Ucrania-Rusia, los combustibles, digamos, gas, combustible líquido, el diésel, se fue a las nubes, ¿ya? El carbón se fue a las nubes. Entonces, efectivamente, nuestra tarifa depende de commodities, ¿ya? Y ese commodity en precio internacional aumenta por contingencias del mundo, nosotros somos un tomador de precio, claro. y eso entra directamente.
Pero cada vez lo vamos a hacer menos.
Claro, y ese es el punto.
Que la según la regulación, ¿cuándo tienen que salir? ¿Cuándo Guacol da chao?
Ese es el punto, porque yo digo un poquito antes. Parte de la gracia que tienen las renovables no solamente es que generan con un energético primario que no contamina, ¿ya? Sino que además que le da autonomía energética a los países. Ya, Chile durante mucho tiempo fue autónomo energéticamente hablando porque tenía las grandes centrales de embalse. Ah, pero en la medida que no se construyeron más centrales de embalse porque habían problemas para implementar este tipo de inversiones.
Hidroaysén no existía.
Hidroaysén, por ejemplo, o que la sequía hizo que las centrales de embalse redujeran su aporte al sistema porque no había agua. O porque el agua que había que compartirla con usos agrícolas, residenciales, una serie de cosas que están agua abajo, digamos, de la embalse mismo. Le da esta autonomía que evita que los países sean tan tomadores de precio de commodities extranjeros. O sea, con la energía renovable, Chile efectivamente se puede transformar autónomo desde el punto de vista energético del resto del mundo. ¿Por qué? Porque generaría con energía producida.
O sea, no tendrían, o sea, por ejemplo, el presidente Frei Ruiz Tagle no tendría que haber negociado precio con los argentinos, que fue un muy buen contrato, de hecho, pero no necesitaríamos eso.
Exactamente.
Depender de nadie para nuestra energía.
Exactamente. Ya. Entonces, ese es un tema como de autonomía de recursos. Y el tema de las tarifas. Si nos vamos al punto de vista más técnico, Chile es un mercado de contratos, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros pagamos como clientes no es el precio de la energía de forma instantánea, no es el precio de producción de la energía, sino que es el precio de las expectativas que tienen los inversionistas respecto a cómo operar el sistema.
Okay.
¿Ya? Por eso tú hablabas de cuándo se retiran, es básicamente cuando los contratos que hoy día siguen siendo térmicos, que tienen vigencia de 10 años atrás, de 15 años atrás, terminen su vigencia. ¿Ya? Y eso está pasando hoy día. ¿Ya? O sea, efectivamente, los primeros contratos se firmaron en el año 2006. ¿Ya? Por lo tanto, los contratos de 15, 20 años están empezando a vencer hoy. ¿Ya?
Yeah.
Y la renovación de esos contratos viene con generación renovable. Si tú quieres tener órdenes de precio, nosotros hoy día el precio promedio de los contratos es como $105. ¿Ya? Los renovables están del orden de los 50 hacia abajo. ¿Ya? Por lo tanto, estamos mirando contratos térmicos que están desde los 100 hacia arriba, que hace que hoy día nosotros paguemos este nivel de precio.
Pero, por ejemplo, de aquí a 5 años esos contratos ya debiesen haber...
Van a ir bajando el tema, que es donde las estrategias políticas empezaron a crujir, que nadie se esperaba un congelamiento de tarifa. Entonces, parte
esperaba un COVID también.
Y nadie esperaba social, un COVID, y nadie... Claro, entonces, lo que se hizo como estrategia política pública con el congelamiento de tarifa no era tan descabellado, sino que básicamente era adelantar una baja que venía en el futuro. ¿Ya?
Sí.
El tema es que ahora estamos en ese futuro donde correspondía una baja, pero no la vemos porque estamos pagando la decisión política de congelar las tarifas hace 3 años. Entonces, si tú me preguntas cuándo va a estar, el día estaba haciendo la baja. Lo que pasa es que estamos en un proceso de adecuación porque, como te digo, este tránsito hacia la energía renovable, más la pandemia, más el congelamiento de tarifas, más el estallido social, nos generó una perturbación muy grande en cómo veíamos el desarrollo del corto plazo del sistema eléctrico. ¿Ah? Pero efectivamente los contratos renovables tienen costos mucho menores a los contratos térmicos y hoy día los contratos térmicos están caducando. Por lo tanto, en los próximos 5 años se va a empezar a ver la baja, porque naturalmente va a pasar, porque así está la estructura regulada. Entonces, por eso.
Radio escuchas, tranquilos, que en algún momento nos va a bajar la cuenta de la luz.
Ahora, lo que sí es de manifiesto, que es la luz, que no es la cuenta de la luz, que efectivamente es lo que nos preocupa a nosotros como consumidores. Claro,
imagínate que en enero, la inflación fue por sobre lo esperado, estuvo en 1.1 y se esperaba 1. Pero solamente la cuenta de la luz fue un 10%. O sea, aumentó un 10% la cuenta de la luz. Entonces, claro, ahora quizá uno no ocupa tanta luz, pero en invierno nos va a doler esa cuenta, pero fuerte.
No, de todas maneras, sí. Ahora, para ayudar a eso, también hay que tomar en cuenta que la última alza que fue ahora en enero fue la última de las alzas para corregir el tema de la deuda de congelamiento de tarifa.
Sí.
Ya, o sea, eso ya se normalizó y ese nivel de precio básicamente es el que vamos a estar un par de años y va a ir a la baja en la medida que se vayan incorporando estos clientes.
Entonces, hay luz al fondo del túnel.
Claro, pero vuelvo a decir que esa luz o esos precios que pagamos hoy día son las expectativas futuras que tienen los inversionistas para poder financiar los proyectos. Ya. Eso es un mundo expectativo. Lo que sí es evidente es que hoy día Chile está generando con energía renovable. Ya, yo creo, por ahí dejamos buscar el número mientras conversamos, creo que entre el año 2023 y el año 2024 el índice o las emisiones que tuvo el sector eléctrico chileno respecto al año pasado fueron cayendo sustantivamente. O sea, estamos viendo, uno, que las centrales de carbón están saliendo de la matriz por decisiones de los mismos privados y por incentivos que la política pública está entregando.
Disculpa, porque me equivoco, pero yo me acuerdo que había como un deadline para que salieran todas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el plan es al 2040.
¿2040?
Pero en Chile, promovido principalmente por acuerdos público-privados, hay varias empresas que han acordado el retiro de las centrales de carbón anticipado. ¿Ya?
¿Y cómo está? Perdona. Sí, ya, yo... privado tenía una central a carbón. Uh-huh. Y ya la tengo andando, tengo un contrato y el ejecutivo, la sociedad, no sé, quiere que yo cambie a renovable. ¿Está la permisología y la regulación como ayudando a esta transición?
Bueno, hay el tema que te decía que es multivariable, ¿ya? Porque si tú ves como la dinámica del inversionista, está. O sea, aquí dejamos buscar los números, aquí tengo. El año pasado se invirtieron, con estimaciones, en energías, cerca de 5.600 millones de dólares, ¿ya? Y está en construcción otros 4.300, ¿ya? Aquí tengo el número del reporte que hizo la CBC, que habla de que para el cuadrienio 2024-2028 en energía hay alrededor de 13 mil millones de dólares que se van a inmaterializar. O sea, efectivamente, desde el mundo privado sigue habiendo iniciativas para poder abastecer la necesidad que tiene el país de transitar hacia la energía renovable. Ahora, tú hablaste de la permisología. Yo creo que en eso efectivamente estamos al debe y el gobierno este particular y los gobiernos anteriores han entendido este problema. Lo que pasa es que es bien complejo el problema. O sea, tampoco es propio solamente de Chile. Uno va a países desarrollados como Estados Unidos y también tú ves problemas con la permisología, problemas de cola de proyectos que están a la espera de alguna autorización para poder empezar a inyectar.
Pero por lo que yo he visto, si comparamos con Estados Unidos o de repente con nuestros vecinos latinoamericanos, con Brasil, igual se demora más Chile.
Se demora más Chile. Yo creo que ahí nosotros, el grupo ISA, que de donde yo, la empresa donde yo trabajo, tiene...
¿Ustedes tienen en Latinoamérica o solamente en Chile?
Nosotros somos parte de un grupo empresarial de Ecopetrol en Colombia, una empresa del Estado colombiano que tiene inversiones en Brasil, en Chile, en Bolivia, en Perú y en Colombia. Y ahí efectivamente lo que ve, uno puede decir que se ha discutido en el contexto de los permisos y de la reforma a la permisología, es qué tan burocrático tiene que ser la permisología, porque la permisología quiere evitar algunas cosas,
¿ya? Sí, se entiende.
La permisología ambiental no es mala, lo que busca es que se respete, las inversiones y el desarrollo respete el desarrollo sostenible, que haya desarrollo sostenible e inversión. Entonces no es mala la permisología en sí. Si el tema es ver bien cómo se hacen eficientes procesos que podrían ser más eficientes. Ya la crítica no es a que haya permisología. ¿Ya? Yo creo que Chile, y la mirada que tiene el grupo de nosotros en los distintos países, es que Chile tiene una súper buena gobernanza de los permisos, pero malos procesos.
Ya pero eso es súper políticamente correcto, Oscar. Que si ustedes que tienen posición en todos los países, ven que hay algún... no impedimentos, y tampoco te quiero pero quizá en otro país sea más fácil.
Mira, yo creo que las discusiones que están dando hoy día de la permisología, yo creo que hay buenas señales, ¿ya? Cuando se hablan de inversiones estratégicas, esos conceptos están más madurados en algunos otros lados, ¿ya? Porque efectivamente hay inversión que el país, lo pongo desde el punto de vista de lo que estamos viendo nosotros. Mi empresa es de transmisión. La transmisión lo que hace es unir oferta y demanda. O sea, claro, no es imposible que una planta renovable pueda inyectar su energía si no es a través de un sistema que permita que finalmente el consumo pueda retirar esa energía. Entonces tú podrías decir, si es que el país se compromete con la transición energética y tiene un compromiso con la reducción de emisiones y quiere ser un país carbono neutral al 2040-50, quizás tiene que tomar decisiones respecto a las inversiones que habilitan ese deseo de país, ¿ya? Y diferenciar lo que es una línea que es estratégica para el desarrollo del país con una que tiene una iniciativa más privada,
y una línea que tenga un como que sea realmente importante para el desarrollo del país, ¿es una línea que llegue de Arica a Punta Arenas?
Bueno, por ejemplo, hoy día está en construcción una de las inversiones más grandes que se están haciendo en Latinoamérica en energía, que es el proyecto que nosotros somos parte del Joint Venture, el proyecto Quimarlo Aguirre, ¿ya? Que básicamente une como 1.900 kilómetros de línea, es una tecnología que en Chile no existe y en Latinoamérica creo que hay dos ejemplos, que une la región de Antofagasta con Santiago. ¿Ya?
Ah, tremendo.
O sea, estamos hablando de eso, une o traspasa 5 regiones, 6 regiones, 46 municipios, ¿ya? Por lo tanto, que quizás la permisología debiese orientar a que inversiones de este tipo, que son habilitantes para el deseo de país, de desarrollo sostenible del país, tenga prioridad o tenga una forma distinta de evaluarse que una planta de industrial de producción de algún, no sé, alimento que puede estar en la región de O'Higgins, ¿ya? Hoy día, para la permisología ambiental, todos los proyectos son iguales.
Ah, no hay como una, ya, no hay una categorización, sabes, no, que esto es para el desarrollo, esto es urgente y exacto, esto es necesario.
Exacto, entonces ya, las reformas que se están dándole un poquito, como te digo, a las dos cosas. Uno, a dar algunas categorías de algún tipo de inversión, y lo otro es efectivamente hacer eficientes los procesos. Yo creo que hay problema de proceso grave que nos toca a nosotros como transmisores, que somos inversiones lineales, que no es lo mismo hacer una evaluación ambiental de una inversión puntual que abarca una zona geográfica a una que transita seis regiones, ¿ya? Ahí tenemos todo lo que es la descentralización, que puede ser bueno para la toma de decisiones cuando entramos a los permisos y ahí no hay y ahí empiezan a aparecer discrecionalidades entre las distintas regiones,
hay un CEA en cada región,
exactamente, y un CONAF en cada región, y un Ministerio de Bienes Nacionales en cada región
con esa permisología.
Claro, sí, no, el proyecto este que comento Antofagasta a Santiago hablaba, no sé, miles de permisos que tenía que pedir para poder hacer el materializar la obra, ¿ya?
Y ya está en construcción.
Está en construcción.
¿Y cuándo se entrega la obra?
El plazo que dice el decreto, porque la empresa eléctrica tiene una obligación de poner en servicio, dice mayo del 2029, ¿ya?
Ya, perfecto.
Entonces,
y ahí se van a poner a enchufar todas las pequeñas, por ejemplo, las pequeñas plantas eólicas.
No, esa línea es tiene un interés mucho más grande, que es hacer una gran carretera entre Antofagasta y Santiago.
Maravilloso.
Es como la ruta 5, digamos. Yeah. Es una línea que por su tecnología no tiene intervención entre medio de Antofagasta y Santiago, ¿ya? Es una línea que tiene, como te digo, es tecnología en corriente continua, que está preparada, no sé, si... la que conecta Gran Bretaña con Europa es corriente continua submarina, los grandes corredores.
Esa tecnología es la que vamos a tener en Chile para el 2029. Súper interesante.
Esa es. Pero efectivamente los problemas que estamos encontrando es que la permisología no está preparada para dos cosas, que es uno, entender que esta tecnología o esta inversión es prioritaria para el país, y lo otro es ver desde los procesos que no es lo mismo evaluar una infraestructura como un supermercado o mall que evaluar una línea de 1.600 millones de dólares aproximadamente y que une o que recorre vastas superficies del país.
Y que va a influir el mercado laboral de cuatro regiones. Oye, tenemos que ya dar por finalizado este... La verdad es que muchas gracias por venir. A mí me encanta el tema de energía y lo explicaste súper bien. Así que radio escuchas, algún día, de aquí a 5 años más, van a bajar las cuentas de la luz y en el 2029 vamos a tener una tecnología muy similar a lo que une Inglaterra con Europa. No tenía idea.
Yo creo que es importante recoger lo que el ministro Pardo, el ministro de Energía, Diego Pardo, comentó a principio de año, que parte de su misión en su administración es sanear, ¿ya? Yo creo que todas estas discusiones que hemos tenido durante estos años, que son complejas porque efectivamente obligó a transparentar cosas que no queremos transparentar, como estas alzas de tarifa, pero creo que es una buena señal porque busca ordenar la casa para poder crecer en la transición energética con los desafíos que traiga de forma ordenada, ¿eh? Si seguimos pegándonos zancadilla, digamos, el desarrollo del sector y la transición no la vamos a lograr. Nosotros mismos vamos a hacer stopper del desarrollo que buscamos. Entonces yo creo que es interesante que las discusiones se han sincerado en algunos aspectos, en otros todavía falta sincerar. Porque no es fácil sincerarlo, porque hay muchos intereses de muchos actores, pero creo que pone la señal. Yo creo que lo que comenta es de tener paciencia, es porque efectivamente se está intentando construir una base sólida de crecimiento, que si no lo hubiésemos hecho, no hubiésemos transparentado las tarifas, hubiese sido muy complejo poder abastecer esta demanda futura por energía renovable de forma sostenible, a bajo costo.
Sí, y al final el crecimiento económico a largo plazo depende de estas cosas que son estructurales y que van independiente del gobierno, son las medidas que tenemos que tomar y ojalá que también se tomen en otras partes, como educación, como salud, porque si lo miramos así, no creo que salvamos algún día en país desarrollado, pero vamos a estar cerca. ¿De qué vamos a estar cerca? Vamos a estar cerca.
Sí.
Muchas gracias, Óscar Álamos, ingeniero civil industrial de la Católica, diplomado en ingeniería eléctrica. Oye, tremendo currículum que tenés. Y magíster en ciencias de ingeniería de la Católica, jefe de asuntos regulatorios de ISA Interchile S.A. y consejero de la Asociación Chilena de Energía Renovable y Almacenamiento, ACERA. Muchas gracias.
Gracias, Natalia, por la invitación. Gracias a todos. Buenas noches.
Y nos despedimos del programa de esta noche junto a Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. www.municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Que tengan una buena noche y nos vemos otro día.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.